Dios, Colombia. Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor increíble.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos.
¡Ah! Con este tipo.
Concha, agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Orden!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!
Ese país es re caro, pero en Ecuador usted ya hay pavones.
A romperla por allá.
Almuerza con $1.50, con $3 paga hotel, le quedan 15 lucas para que usted haga lo que quiera.
Vámonos todos juntos.
Entonces a las 6 va a salir. Yo salgo a las 6 con las parceras. ¿Ustedes van a estar a las 6?
A las 6, fijo.
Un saludo a nuestros oyentes. Bienvenidos a la tercera temporada del Colombian Dream, una realización de Oscar Iván Montoya para la emisora de la Universidad Nacional. Hoy tendremos una colaboración especial de Henry Amariles con el director y una de las actrices de la película Los Nadie, Juan Sebastián Mesa y María Camila Castrillón.
Sí, Oscar, precisamente estamos acá con Juan Sebastián Mesa, director, y con María Camila Castrillón, actriz de Los Nadie. Muchas gracias por estar en el Colombian Dreams.
Gracias.
Gracias por la invitación una vez más.
Una vez más, vamos ya por la segunda. Juan Sebastián, ¿cómo fue eso de abrir el Festival de Cine de Cartagena con Los Nadie?
Bueno, abrir Cartagena fue una experiencia muy, muy enriquecedora para todos, creo yo, porque fue... Además de significar una gran oportunidad que nos dio el festival, un riesgo que tomó también, del cual somos conscientes, también fue como el primer momento en el que todos vimos materializada la película por primera vez después de estar trabajando mucho tiempo en ella. Yo vi la primera vez la película terminada allá en Cartagena el día de la inauguración, porque una semana antes estaba haciendo color en Bogotá y luego sonido en Medellín, y andaba de un lado para el otro y no había visto los dos mezclados. No había visto, el color se hacía sin audio y el sonido se hacía con una muestra de casi que con pedazos de color de video. Entonces fue como una experiencia bonita, como ver que los actores vieron la película. Para mí fue como muy importante eso, porque pues, ellos eran los que estaban ahí, eran los que estaban ahí siendo la cara visible del proyecto. Y ver la reacción de ellos, ver... cómo fue el proceso de estar en Cartagena, de estar como unas pequeñas vacaciones, todos en familia, fue brutal, pues fue excelente. Y ver la reacción de la gente también cuando vio la película. No teníamos muy claro cómo lo iban a asimilar. Y ver que había gente que se conectaba con la historia, con los personajes, fue muy interesante.
Camila, ¿cómo fue eso de ver la película?
Yo creo que, pues, Sebastián, pues, sí tenía idea de más o menos cómo iba a quedar la película, pero nosotros no, porque uno tenía que ir armando como mentalmente, según las escenas que habíamos rodado, como la historia, pero no sabíamos cómo iba a quedar y tampoco nos habíamos visto. Entonces yo creo que enfrentarse como a la película, pues, es muy impresionante y muy especial, y también creo que es muy importante uno verse y uno como reconocerse ahí, como porque nosotros no somos actores y nosotros de todas formas tenemos un vínculo con los personajes, con el personaje de cada uno. Habla también un poco como de nuestra esencia como personas. Entonces verse uno ahí como, esto soy yo, este es mi parche, esto... así me muevo, así hablo, es como wow, ¿cierto? Y creo que al final, cuando vimos la película, todos estábamos sentados todos juntos y nos salió una sonrisa y nos acercamos como a Sebas y le dijimos como gracias, pues esto también somos nosotros y ahí estamos nosotros también.
Sebastián, ¿no es una vaina como... cómo llama uno de esos hombres, como una oportunidad muy bonita que da la vida, llegar a como a ese momento de ver el sueño que que de pronto en algún momento parecía una locura, de un corto pasar a una película, abrir el Festival de Cine de Cartagena, contar la historia de los jóvenes de la Medellín de hoy, que estén comparando o haciendo relaciones de los nadie con Rodrigo de No Futuro, que es una película mojona en la historia del cine colombiano. No son un montón de cosas y no pasan como muchas sensaciones por la piel.
Sí, no, evidentemente como que uno no alcanza a dimensionar todavía qué es la película, porque uno está viviendo como otros procesos. Uno como que logra empezar a entenderla mientras va pasando y mira hacia atrás y dice, ay, hijo de madre, es que abrimos Cartagena. Porque en el momento de Cartagena estábamos, era como en un voleo con terminar la película, con que se terminara a tiempo. Y el susto de tener que pararse a presentarla y como que pasan cosas tan rápidas que solo como al tiempo es que uno empieza a decir, ay, jue madre, es que abrimos Cartagena, es que estuvimos en Cartagena y es que han pasado cosas muy importantes. Y es como muy interesante ver la reacción de la gente, creo que es lo que más me ha llamado la atención. Porque en un principio teníamos como pensado que era una película para un grupo de amigos y no pensamos como en un grupo muy amplio de público objetivo y etcétera, sino que era como una película que siempre hubiéramos, como imagínate la película que querés ver en pantalla y hacerla como la querés y te tomaste la libertad de hacerla y de hacerla como querás. Y creo que era como una excusa de reunirse con un grupo de amigos y hacer una película sin dimensionar mucho hasta qué punto iba a llegar. Y ya como que empezar una película con esas condiciones fue como ir aprendiendo etapa por etapa y ir diciendo como en cada momento, hasta aquí todo va bien, hasta aquí todo va bien, hasta aquí todo va bien. Como entrar a una cueva con una linterna y decir hasta aquí todo va bien y de repente llegar al final y mirar hacia atrás y darte cuenta que has recorrido un montón de momentos. Entonces no sé, creo que estoy redondando un poco, pero sí, es emocionante, obviamente, es muy emocionante.
¿Cómo se hace para que en esos que baches o en esos intermedios en donde estaba la filmación suspendida, la llama no se apagara? Porque pues hay muchos films que en esos recesos se acaba la película.
Sí, no, pues obviamente fueron momentos de tensión porque era... Pero yo estaba estresado, yo quería rodar todo, quería, pero obviamente entendía que había que darle un tiempo al proceso. Y pasaban cosas pues como graciosas, pues ahora son graciosas, pero en el momento no lo eran.
¿Como cuáles?
Como... Pues la continuidad era una cosa que nos preocupaba un montón. Y era como hablar con los muchachos y decirle, por favor, no te vas a mutilar, no te vas a tatuar más, no te vas a poner más piercings, que...
Va a engordar más, ¿no?
Sí, que no hay película, pues ustedes son la película y sin ustedes no existiría. Y la Mona, por ejemplo, se hizo un tatuaje enorme en todo el brazo, en el intermedio. Se le olvidó, como que sí, pasaron 6 meses, y en 6 meses pasan muchas cosas. Y ver a la Mona como con ese tatuaje, Mona, ¿qué hiciste? No, me hice un tatuaje, se me olvidó, un amigo me lo regaló y fue como, bueno, se puede tapar con maquillaje, no se vaya a cortar el pelo, que si se corta el pelo ahí sí ya estamos mal. Y en el momento de retomar el rodaje fue como una semana antes, sentarnos con ellos, volver a mutilarlos, a peinarlos, a dejarlos tal cual. Y afortunadamente pues pasa de hecho, pues hay unos detallitos ahí que medios, uno que otro tatuaje nuevo, pero no se nota mucho.
Sebastián los mutilaba.
Él también.
Sí, o sea, él los motilaba.
Usted hacía el vestuario, él los motilaba.
Ahora hacía la cresta al mechas.
¿Cómo fue, Camila, la consecución de todo ese combo que hizo parte del concierto? Porque de verdad siente uno que fue un concierto, o sea, no siente uno como el simulacro de un concierto, sino que ve uno ahí los caramelos propios de los conciertos de Pun.
Es que de hecho fue un concierto. Nosotros hicimos un evento, hicimos un concierto y habíamos hecho un grupo en Facebook, pues como un evento, y por eso habíamos explicado pues que íbamos a rodar y que pues que las imágenes de ellos iban a quedar posiblemente.
Que los que fueran era...
Sí.
Porque estaban ahí sometidos a que los poncharan.
Claro, entonces tuvo mucha acogida, fue mucha gente, fue en el cementerio de San Lorenzo en Niquitao, fue mucha gente y alcanzó pues como a tener mucho voz a voz el concierto. Los chicos pues en producción consiguieron buen sonido, consiguieron pues todo, ¿cómo se llama? Backline, ¿cierto? Y tocaron las bandas de los muchachos de los Nadie. Y era un poco, de verdad, había sido un poco. Entonces, esa cosa que no se ve simulada es porque no estaba simulada, sucedía.
Y los que salieron todos
tambaleando.
Tambaleando, es que de verdad estaban tambaleando.
Un poco.
Parece.
Se tomaron el refrigerio completo.
Sebastián, esas tomas de del Medellín en nocturno parecen postales. ¿Cómo fue eso?
Trabajar como el blanco y negro en Medellín es, sobre todo de noche, es como complejo porque tiene sus dificultades, obviamente. Pero pues no sé, creo que el blanco y negro te saca un... Medellín es muy amarilla en la noche, extremadamente amarilla. Pues ya está cambiando un poco con el cambio de luces. Y el blanco y negro, lo que hacía en ese momento de nocturnos era como centrar, estar con ellos todo el tiempo, estar con los personajes. Como que el contexto un poco queda de un lado y es estar con este personaje que está ahí metido, deambulando y transitando esta ciudad como oscura y con tantos, como con tantos matices, ¿cierto? Una pregunta que siempre me hacen es ¿por qué el blanco y negro? ¿Por qué el blanco y negro? ¿Cierto? Es recurrente. Y el blanco y negro no es una decisión estética tampoco, no es una decisión meramente estética, obviamente tiene algo de estético, pero es una decisión que parte también de ser consecuentes con lo que se está contando, de tratar de como de mantener y de lograr ese sentimiento de atemporalidad que te da el blanco y negro, al no tener color la luz, no sabes si es mañana, tarde, noche, y entre escena y escena no sabes muy bien cuánto tiempo ha pasado, el vestuario se aplana un poco. Y era eso, era como lograr esa atmósfera que se logra, que es como de no saber muy bien cuánto tiempo está pasando.
Y esa atmósfera en los barrios populares que la noche está ligada como al peligro, como a lo incierto, y crea ciertas tensiones en algunos momentos, que de pronto no sabe uno si con color se refuerza tanto.
Sí, no, el blanco y negro está como asociado como al dramatismo también en muchos casos, pero en este caso era como una decisión más en función de eso, de estar con los personajes todo el tiempo, de no distraerse con el color que pueda traer la montaña, el fondo o lo que esté externo, sino estar con lo que verdaderamente nos importa, que son los personajes.
El foco son sus historias.
Exacto.
¿Cómo fue la escogencia de la banda sonora?
La banda sonora no fue algo tan complejo pues de escoger, fue como saber qué bandas que me gustaban a mí, bandas que estaban relacionadas con la película, que se unieron al proyecto, y fue casi que esta canción aquí, esta aquí, esta acá, esta acá, y ya, cuando menos piensas ya teníamos una banda sonora montada, y son bandas que como que comparten mucho el espíritu de la película y que entran como a aportar un montón, que no simplemente son un fondo musical, sino que también narran un montón de cosas y que están contando una historia y una forma de cómo ellos, esos jóvenes, viven en Medellín, la habitan y la sufren mucho, en muchos casos.
Es una película esperanzadora, porque está contando la historia de unos nadie que tienen sueños, y nadie ha dicho que los sueños deban tener estratos, son sueños. Eso hace de esos personajes tan dignos.
Sí, era ay, sí, no sé, no fue tampoco una intención inicial, vamos a hacer una película esperanzadora, fue como simplemente tratar de romper esa coraza un poco superficial con la que se asumen ciertos personajes o con la que se acercan a ciertos personajes por el simple hecho de que puedan verse muy... Ah, qué look tan cinematográfico, vamos a hacer una película sobre vos. No fue un acercamiento tan tribalizado, sino fue como ver que detrás de ese cuero, esos taches, hay un ser humano, como todos, y que sufre, llora, se enamora, y que eso es lo que los hace como... que todos seamos como ellos, ¿cierto?
Camila, ¿en qué momento empezaste a sentir que eras el personaje, y ya que Camila estaba como pasando en un segundo término.
Yo creo que siempre mantuve una relación como estrecha con Manuela, con mi personaje, porque en ningún momento llegué a asumirme completamente ajena al yo que conozco de mí, sino que entendía que podía tener un contexto diferente o una situación diferente, pero que podía ser yo aún estando en esa diferencia, pues. Y nosotros todos los chicos, los nadie, tuvimos un poco también de libertad al enfrentarnos a cada personaje. Entonces, pues, si hay unos, siempre existieron pues como unos límites de las situaciones o de las acciones, pero dentro de esas márgenes vos te mueves como te mueves vos. Entonces, creo que Manuela llega a ser un poco de Maca, que soy yo, y Maca es un poco de lo que es Manuela.
Es muy curioso, Sebastián, esas frases que en la ciudad se escuchan, y cuando los escucha uno en la película, se ve reflejado uno ahí también, ¿cierto? Ese asunto de que yo quería estudiar algo que no tuviera matemática. ¿Cuántas veces ha escuchado uno eso? Y de pronto hasta uno mismo la dijo. Eso, de alguna manera, es coger lo que está ahí en el ambiente y tan, conectémoslo aquí.
No, y también cosas que no he experimentado, si ¿sí me entiendes? La película tiene mucho de lo que es ser un joven que habita Medellín, y los que la hicimos también somos unos jóvenes que la habitamos y que la recorremos, y que parte de los chistes, de las anécdotas, surgen en medio de conversaciones cotidianas en las que nos sentamos a tomar una cerveza y a reírnos un rato y a burlarnos un poco de Medellín, de sus contradicciones, y a quererla y a odiarla al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, como que no estamos hablando de algo que no conozcamos, algo que no hayamos experimentado, no es un acercamiento así distante, sino que parte de un montón de cosas que nos han pasado también.
Por eso será que suena tan sincera, y por eso la sorpresa suya cuando ve la reacción de la gente, porque cuando un asunto es verosímil, pues la gente se la cree.
Afortunadamente se la están creyendo.
¿Cómo fue eso de recibir un premio, el premio público en la Semana de la Crítica del Festival Internacional de Cine de Venecia?
Bueno, fue una gran sorpresa para nosotros también. Pues la película, pues el solo hecho, suena cliché, suena retostado, pero sí, el solo hecho de estar allá era como un premio para nosotros. Me la decía uno de los actores, que él decía, mi sueño no fue hacer una película, mi sueño era estar en Europa, y gracias a la película estoy acá. Entonces, como que ir allá, encontrarnos con este paisaje, con esta ciudad como tan icónica, fue muy muy bonito para nosotros, y ver la reacción del público. Pues el público de Venecia es un público muy adulto, público de muy, que se podría decir que la película es para jóvenes o para gente como muy joven, pero
es la pregunta de cómo recibe un público tan adulto una película de Medellín.
Exacto, y ver como que los personajes se sentían identificados, pues el público se sentía identificado con los personajes.
Estaba subtitulada.
Estaba subtitulada al inglés y al italiano. Y ver como que la película había podido trascender esas barreras idiomáticas que puede llegar a tener también, fue como increíble, pues, ver que sí, de 7 películas, todas muy buenas, todas de lugares muy diferentes, de Túnez, de Irán, de Canadá, Francia, Tailandia, y ver que con la colombiana se sintieron más identificados, les gustó más, les movió más fibras, pues fue una gran experiencia, fue un gran regalo.
¿Y cómo fue la fiesta?
Pues la fiesta, buena. La fiesta siempre es buena, ¿no? Y además fue... no fue tanto la fiesta, pues el compartir allá, el estar por un momento en medio de este lugar y mirarnos y ver cómo hemos pasado de estar en Medellín a teletransportarnos a Venecia, fue una cosa increíble.
Es un poco como no saber qué se había hecho y estas cosas como que lentamente han ido como mostrándole a ustedes qué es lo que está pasando.
Sí, pues obviamente un premio no deja de ser un validador externo, ¿cierto? Un validador de alguien que... Pero en este caso era el público. Y si bien la película no se pensó para un público, como más de una película para que le guste a alguien, ver que hay buenos comentarios, que les gusta el proyecto, también no tiene por qué no gustarnos en esa situación. Me enredé. Voy a retomar. Si bien la película no se hizo pues con la intención de llegarle al público y de que la gente se sintiera identificada o que hubiera una conexión inmediata, sino que se hizo como por el placer que significaba para nosotros hacer una película entre un grupo de amigos, ver que la película le llega a la gente, ver que la película le llegó al público de Venecia, pues nos llena de alegría, pues no tiene por qué no hacerlo. Y hace que empecemos como a pensar un poco qué fue lo que hicimos en realidad, ¿cierto? Y que nos llene como de ganas de seguir haciendo cine, ¿no? Que es lo que nos mueve.
Camila, usted hizo el vestuario. ¿Cómo fue el asunto ahí? ¿Usted cómo empezó como a apropiarse de ese nicho ahí para aportarle, además de la actuación, como vestuarista?
Pues yo creo que al principio me sentí como un ser arrojado, porque no tenía ni idea de nada. Y yo sentía que hablaban en otro idioma y hablaban cosas técnicas que yo no tenía ni idea. Rodar, yo no entendía, o sea, palabras como ¿qué están haciendo? ¿Qué quiere decir? Pero pues Sebas me estuvo como acompañando mucho, como ve, yo tengo como una intención como estética con estos personajes de esta forma, como que estos son tales referentes, y trabajé también con Mariluz Cardona, que hizo la dirección de arte, y ella me supo pues como también explicar. Entonces ahí, como que a medida que iba pasando el tiempo y en la marcha, uno también va cogiéndola, ¿cierto? Y pues también podía proponer y podía como sentirme como, pues que también estaba aportando a la película desde la producción también.
Sebastián, ¿qué sigue para Los Nadie?
Pues para Los Nadie esperemos que sea una vida muy larga para la película, ¿no? Que la gente la pueda ver, que sigan salas un tiempo prudente y que la gente que se acerque a la película la asuma como propia, como lo ha hecho muchísima gente que ha conocido el proyecto. Esperamos que sea una vida larga para la peli, que no se quede guardada en un cajón.
Si alguien quisiese estar en contacto con ustedes, tener noticias de Los Nadie, etcétera, ¿a dónde pueden dirigirse?
Nos pueden seguir en Película Los Nadie en Facebook, en Instagram y en Twitter, para que estén pendientes de todo lo que pasa con la película.
Muchas gracias a Juan Sebastián Mesa, director de Los Nadie, y María Camila Castrillón, vestuarista y actriz de Los Nadie, por haber estado en Colombia Trips.
Muchas gracias.
Gracias.
Sebastián, ¿con qué cerramos? ¿Qué bulla vamos a poner para cerrar este programa?
Tenemos la oportunidad a Maca que pueda cerrar esta vez.
Quiero que suene la banda Rencor de Bello con el tema Escupe en Fuego.
Muchas gracias por haber estado en Colombia Trips. Invitamos a nuestros oyentes a que sigan en compañía de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Nos vemos en el espejo. Yeah.
sueñas, Colombia. Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que te caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos.
¿Con este tipo?
Con que agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Orden!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué fun!